obra a otras pertenencias, a organizaciones sociales, entidades de voluntariado u otro tipo de cuerpos intermedios. En España, la participación en estas organizaciones es escasa, según los sondeos, síntoma de que la familia nos presta una ayuda elemental, nos apoya, no nos deja solos, pero no nos impulsa a asociarnos con otros y a construir una sociedad más vertebrada.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este primer sábado de mayo, que sigue marcado por las lluvias. La situación, eso sí, tiende a mejorar. No se espera que se repita la intensidad de las tormentas eléctricas de los dos últimos días, porque entre el jueves y el viernes se registraron más de 18.000 relámpagos. No desaparecen las tormentas del todo, aunque pierden protagonismo. A lo largo de este sábado se va a activar el aviso amarillo hasta en 10 comunidades autónomas. En la valenciana, en la región de Murcia, se activan justo dentro de una hora. En el caso del litoral sur de Valencia, las lluvias pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. Y no se descarta el granizo. La previsión la ha detallado en el fin de semana con Cristina Jorge Olcina.
Que hoy sigue esa inestabilidad por la zona de Galicia, sigue también por Castilla y León, ¿no? Para las próximas horas, desde mediodía hasta media tarde, interior de Valencia, interior de Alicante, también Teruel, la parte más oriental de Albacete, bueno, ahí es donde está previsto y de hecho se han decretado las alertas que se puedan formar tormentas algo más intensas estas próximas horas.
Para los que estáis de puente, hay que decir que la mayor parte del tiempo no va a llover, tampoco mañana domingo, que eso sí, alternará el sol con las nubes y alguna posibilidad de lluvias. Las máximas más que agradables, como los 27 grados que se esperan hoy en Gerona de máxima, 27 también en Zaragoza o en Valencia. Lo que sigue en marcha es la operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo, los dos días festivos en la Comunidad de Madrid, que se han unido con el fin de semana. Han multiplicado el tránsito. Hasta la medianoche de mañana, la DGT ha previsto 7,5 millones de desplazamientos. Lo peor, como siempre, la siniestralidad en las carreteras. A falta de actualizar los datos, en las últimas horas han muerto 6 personas en accidente de tráfico. 4 de ellas fallecieron en una colisión de dos turismos cerca de Plasencia. Del apagón del lunes hay muy pocas novedades. Han pasado 5 días y el gobierno mantiene su relato. No asume ninguna responsabilidad política, no aclara las causas de lo que ocurrió y sigue señalando a las compañías eléctricas, que es la forma también de quitarle en parte el marrón de encima a Red Eléctrica y a su presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor. Esta mañana se ha vuelto a reunir el Comité de Análisis del Apagón, en un encuentro que ha terminado hace una hora. ¿Quién lo forma? Básicamente miembros del gobierno o de centros y oficinas que dependen de diferentes ministerios. Lo preside la ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, que es también la vicepresidenta tercera. El mensaje principal que se viene deslizando desde el lunes es que todavía es pronto para señalar las causas de lo que ocurrió. Que tienen que recabar más y más información. Ni una sola conclusión del encuentro de hoy. Ni una sola información. Y todo para no admitir la evidencia. Lo que ocurrió es consecuencia de llevar al límite el peso de las renovables en la red para agradar al gobierno. Y mientras el Ejecutivo sigue recabando la información, mientras la siguen peinando sin desvelar los detalles de lo que ya tienen en sus manos, hoy el CIS del socialista José Félix Tezanos, con tu dinero y con el mío, nos ha regalado una encuesta. ¿Para qué? Pues para decirnos varios titulares sin mayor fuste. Que 6 de cada 10 encuestados cree que la información que ha dado el gobierno sobre el apagón es insuficiente. Que casi la mitad cree que el apagón apenas le afectó. Y que el 78% no tuvo miedo. Lo celebramos. Solo el 26% cree que el colapso eléctrico se debió a un ciberataque, que es algo que Sánchez no ha descartado en ningún momento. Esto alguno lo puede interpretar como un pellizco de monja al presidente del gobierno. Y nada de eso. Porque a pesar de que 6 de cada 10 españoles cree que la información del Ejecutivo ha sido insuficiente, a pesar de que no compran mayoritariamente lo del ciberataque, el PSOE, según el CIS, sería el partido más votado e incluso amplía la ventaja con el PP. En concreto, la distancia entre los dos grandes partidos es de 7,3 puntos. 7,3 por encima del PSOE, que continúa liderando la intención de voto con un 34,8%, el PP tendría el 27,5%, y el CIS consolida a Vox como tercera fuerza con el 15,9%, mientras que Sumar sigue en caída libre. Sobre el apagón, esta mañana el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha vuelto a exigir al gobierno que no escurra su responsabilidad.
¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? Hemos visto cómo ha intentado lanzar hacia Red Eléctrica Española diciendo que es privada. Mire, ustedes tienen que saber, españoles, quién participa en Red Eléctrica, quién nombra a la presidenta de Red Eléctrica, quién nombra a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Y también deberían saber ustedes que las decisiones de la planificación última se adoptan en el Consejo de Ministros.
Por lo demás, seguimos mirando al Vaticano con varios frentes abiertos. Por un lado, esta mañana los cardenales se han vuelto a reunir en las congregaciones previas al cónclave. Participa de ellas Monseñor José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que ha estado en el fin de semana con Cristina.
La necesidad de la evangelización, lo que significa el contar el mensaje, también con el lenguaje nuevo, el que ha inaugurado el Papa Francisco también. Se está hablando mucho también del ejercicio de la sinodalidad que ha abierto ya el Papa Francisco, las líneas abiertas de reforma, tanto de la curia, de reforma de los lenguajes, de sinodalidad. Eso lo abierto, ya hay muchas voces que piden que se continúe, o sea, que el nuevo Papa desarrolle lo que el anterior ya ha iniciado.
Bueno, luego a las 2:30 hablaremos de la enésima provocación de Donald Trump, que en una foto publicada en su red social ha aparecido caracterizado de papa, en una supuesta broma que no deja de ser una ofensa. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Ni la borrasca que nos sigue acompañando este fin de semana, ni el apagón que de hecho provocó que muchos españoles tuvieran que buscar un alojamiento en el que pasar la noche el pasado lunes, han frenado las cifras de turismo para este puente de mayo. Y es que las previsiones de 7 millones de desplazamientos por carretera y los más de 31.000 vuelos programados se traducen este fin de semana en ocupaciones hoteleras que en algunos puntos de España superan el 80%, como nos ha contado aquí en COPE el presidente de la Mesa de Turismo, que es Juan Molas.
Estamos con unas previsiones de un crecimiento del PIB turístico cercano casi del 3,6% del PIB turístico. La estimación ahora mismo es Levante, fundamentalmente Benidorm, por encima del 85%, y la zona de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Ciudad, etcétera, cercano al 80%.
Además, en Málaga, una persona ha fallecido tras precipitarse desde el octavo piso de su vivienda en llamas. Ha sucedido en la barriada de Las Delicias, en la capital. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, también efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre, la víctima que ha fallecido tras la caída y presentaba además quemaduras. El incendio se ha originado en el salón del piso por causas que se están investigando y lo que ya se sabe es que no había más personas en el interior. Y en la ciudad griega de Salónica, al norte del país, una mujer ha muerto al explotarle una bomba que ella misma llevaba. La hipótesis principal es que iba a colocar el artefacto en las inmediaciones de un banco. Esta mujer, de 38 años, tenía antecedentes por haber participado en varios robos y la policía investiga sus posibles vínculos con grupos de extrema izquierda.
Y a esta hora, Juan Torrejón, tenemos fútbol en directo.
Se está jugando el Deportivo Alavés 0, Atlético Madrid 0. Llevamos 10 minutos de partido y el resto de la jornada la van a completar Villarreal y Osasuna a las 4 y cuarto, Las Palmas Valencia a las 6 y media y a las 9 el descendido Valladolid recibe al Barça, que hará rotaciones pensando en la vuelta a semifinales de la Champions contra el Inter del próximo martes. Donde está la noticia es en la portería del Barça, y es que Ter Stegen va a volver a ser titular 223 días desde su lesión. En Fórmula 1, a las 6 la carrera de sprint del Gran Premio de Miami con Alonso décimo y Sainz décimo quinto, y en tenis a las 6:30 se juega la final femenina del Mutua Madrid Open.
Gracias, Juan. Sigue ese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
5 días después del apagón de este lunes, seguimos haciéndonos muchas preguntas. Es verdad que ni la versión del gobierno ni la versión de Red Eléctrica ayudan a responderlas. Tampoco lo que ha trascendido de ese comité de crisis que se ha reunido esta mañana en la sede precisamente de Red Eléctrica. Hay una cuestión fundamental que nos sobrevuela a todos. Algo así, algo tan bestia, puede volver a repetirse. Se lo vamos a preguntar a Alfredo García, que es ingeniero de telecomunicaciones, divulgador de ciencia y tecnología nuclear, que en las redes se presenta como operador nuclear. Le saludo ya a las 2 y 12 minutos. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pasan las horas, pasan los días, desde el lunes a las 12 y media del mediodía, y las respuestas oficiales no resuelven los enigmas. Con la perspectiva que da el tiempo, que es verdad que en un asunto tan complejo pues no se ha cumplido ni una semana y no es mucho tiempo, ¿podemos explicar a los oyentes esos motivos del apagón? ¿Qué es lo que realmente pasó?
Bueno, hay que explicar un poco lo que pasó antes del suceso, lo que pasó durante y lo que ha pasado después, ¿no? Creo que es importante explicar toda la secuencia. La secuencia inicial que teníamos era una situación en la que había una enorme producción renovable. Teníamos en ese momento un 78% de energías renovables, entre ellos un 60% de energía solar fotovoltaica, que es una proporción enorme. Pero en ese momento teníamos una muy poca proporción de energías que aportan inercia al sistema, que aportan estabilidad ante fluctuaciones en la frecuencia y en los desequilibrios que se pueden dar en momentos puntuales. Esas energías son la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y los ciclos combinados de gas natural. En el caso de la energía nuclear, teníamos parados aproximadamente el 50% de la capacidad de producción, esencialmente por motivos económicos y políticos, porque las centrales nucleares, como ya he denunciado muchas veces y lo está denunciando todo el sector, tiene impuestos duplicados, incluso triplicados, y que además han subido un 71% desde el año 2019. Entonces, debido a esa situación, los propietarios pidieron a Red Eléctrica poder bajar potencia para evitar gastar combustible en una situación en la que no es rentable las centrales nucleares. Red Eléctrica es quien autorizó la parada y la bajada de potencia de esos reactores, por lo tanto, es una decisión totalmente de Red Eléctrica. Esa es la situación que teníamos. Eso es algo que ya se había dicho muchas veces, que es una situación que no es deseable, porque varios colegios de ingenieros, organizaciones nacionales e internacionales ya han dicho que prescindir de la energía nuclear como potencia rodante, como potencia inercial, es muy peligroso porque podemos tener una serie de consecuencias. Una de ellas es la inestabilidad de la red o la poca capacidad de responder ante disturbios en la red. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. Hubo un suceso iniciador que no sabemos exactamente cuál es, todavía está por determinar, ya hay algunos indicios, pero es mejor esperar los resultados finales, que provocó una alteración en la frecuencia de la red. En ese momento cayeron más de 10 gigavatios de potencia fotovoltaica, simplemente para protegerse, es un mecanismo automático. Como no puede responder ante esas variaciones, lo que hace es proteger la electrónica de las instalaciones y, claro, eso ya precipitó la caída de toda la red.
Y a la espera de las conclusiones definitivas, como decías, no vamos a precipitarnos, pero hay que hacer una pregunta. Todos nos estamos haciendo esa misma pregunta. ¿Algo así puede volver a repetirse?
Por supuesto que se puede volver a repetir si se dan las mismas condiciones. Es decir, si volvemos a repetir el error de tener tan poca potencia firme, pues se puede volver a dar esas circunstancias, porque es una cosa que ya estaba avisado. Y además, si cerramos las centrales nucleares, como tiene previsto el gobierno, entre 2027 y 2035, pues en cualquiera de esos momentos, y por supuesto a partir de ese momento, sin ninguno de los reactores nucleares, eso es más probable que ocurra. Eso no significa que sea inevitable, es decir, vamos a intentar, se pueden tomar muchas medidas, pero entre ellas es mantener potencia rodante.
Se está poniendo el foco en Beatriz Corredor, en la presidenta de Red Eléctrica, cuando el responsable último es el gobierno, y no solo por su participación en esta empresa a través de la SEPI. Dentro de ese mix energético que nos estabas contando y del que tanto hemos hablado en los últimos días y en las últimas horas, ¿es consecuencia de llevar al límite el peso de las renovables en la red para agradar al gobierno?
Yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? Al final, el mix eléctrico que tenemos lo decide el gobierno, la política energética la decide el gobierno, y a mí lo que me gustaría es que el gobierno tomar esas decisiones que, por supuesto, le competen, es decir, eso es decisión del gobierno, eso no hay que cambiarlo porque es así en todo el mundo, pero me gustaría que lo hiciera en base a criterios técnicos, no a criterios ideológicos, ¿no? Yo creo que las energías deben estar al margen de las y la tecnología debe estar al margen de la ideología. Debemos elegir las tecnologías más adecuadas que nos garanticen una energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, renovables y nuclear cumplen esos requisitos, que nos garanticen un precio razonable, asequible, eso también lo permiten estas dos tecnologías que he citado, y al mismo tiempo una sostenibilidad, una capacidad para mantener el suministro eléctrico ante fluctuaciones o ante posibles apagones como el que hemos tenido. Entonces, creo que eso se debería cumplir.
Lo has hecho ya, pero me gustaría poner el foco en las nucleares. La cuenta atrás está en marcha. En 2 años cierra el primer reactor, que es uno de los dos que tiene la central de Almaraz, en Cáceres. Hemos visto al presidente Sánchez señalando de nuevo a las nucleares, lo que puede traducirse en que no tiene intención de mover un ápice su hoja de ruta. ¿Pero es momento para que las propietarias de estas plantas redoblen su presión al gobierno para que revoque su decisión? Es verdad que la orden ministerial de licencia de cada central especifica que es la última. Yo no sé si esto les cierra por completo la puerta para solicitar de algún modo una hipotética renovación, pero ¿pueden hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora las propietarias?
Bueno, yo creo que ahora están haciendo lo que tienen que hacer, que es pedir al gobierno una reunión para reevaluar y para renegociar ese acuerdo de cierre. El mismo acuerdo de cierre ya contemplaba que se podía revisar si se dieran las circunstancias y si una de las partes lo solicitara. De hecho, ha cambiado radicalmente el panorama energético desde 2019. El gobierno no para de decir que esto ya está firmado, pero bueno, ahora está firmado a fuego, ¿no? De repente, hasta la Constitución la hemos cambiado ya en varias ocasiones, ¿no? Todo es cambiable si se negocia y si se llega a un acuerdo, ¿no? Ha cambiado todo porque hemos visto que la energía nuclear es sostenible, que la Unión Europea ya la considera tan sostenible como las renovables. Hemos visto que cuando no hay energía nuclear aumenta el precio de la electricidad porque lo que tenemos es que se quema más gas natural, y hemos tenido una crisis debido al aumento de precios, a la guerra de Ucrania, debido todo esencialmente al aumento del precio por el gas. Entonces, las condiciones han cambiado radicalmente y yo creo que es importante que ahora el gobierno se sienta a negociar con las nucleares ajustando la fiscalidad. Hay una posibilidad que es bastante factible, que ya se ha hablado últimamente en el sector, lo ha propuesto incluso varios dirigentes, incluso de Naturgy, ¿no? Que es, ¿por qué no se le propone al gobierno que se prorrogue Almaraz 3 años? Eso sería técnicamente muy viable, perfectamente viable, porque la revisión periódica de seguridad, que es preceptiva para que el Consejo de Seguridad Nuclear autorice que la central nuclear sea segura durante un periodo de tiempo, eso ya se hizo en 2020, con lo cual se cubre el periodo 2020-2030.
Y con esto que me cuentas simplemente... tú, me quedan apenas 30 segundos, pero con esto que nos estás contando, en el contexto actual, con esa maniobra, ¿no? ¿Ves a la central nuclear de Almaraz operando hasta esa fecha, hasta 2030?
Yo creo que sí, que puede operar hasta 2030, o lo puede operar desde el punto de vista técnico y de seguridad, y desde el punto de vista administrativo es posible. Y a partir de ahí prorrogar 10 años más si se cumplen los requisitos.
Bueno, pues me quedo con ese titular. Todo es revisable si las condiciones así lo requieren, o si las condiciones, como es el caso, han cambiado radicalmente. Alfredo García, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues estas son las explicaciones técnicas de lo que ocurrió, estas son las aclaraciones. en medio de las contradicciones y las versiones distintas que siguen sin resolver por parte del gobierno ni por parte tampoco de Red Eléctrica lo que realmente ocurrió. Hemos escuchado a Sánchez alimentando la posibilidad de un sabotaje, algo que ha venido descartando Red Eléctrica. Hoy se han cumplido esos 5 días del apagón histórico. Ha terminado ya esa reunión presidida por la vicepresidenta tercera, reunión del comité de crisis para recabar más datos del sector. Las compañías eléctricas son las grandes señaladas por el Ejecutivo y como te digo, se han limitado a apuntar que siguen recabando datos, que no tienen toda la información necesaria para contarle al conjunto de los españoles qué es realmente lo que ocurrió. Desde el PP acusan a Sánchez y a la ministra de Transición Ecológica, a Sara Hagensen, de imponer un apagón informativo. Es Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, que ha estado en la mañana del fin de semana de COPE.
El apagón también es informativo. 5 días después no sabemos nada. Seguimos sin conocer qué ocurrió y el gobierno no es capaz de explicar lo que ha pasado.
El gobierno estima en 800 millones de euros el coste del apagón. La COE, la patronal, eleva esa pérdida hasta los 1.600 millones. En el caso de la Asociación de Trabajadores Autónomos también cuantifican los daños por encima de los 1.000 millones, en concreto 1.300 millones de euros. Y un apagón que afectó a hospitales como el de la Virgen de la Macarena de Sevilla. Allí se formó una cadena humana improvisada con más de 100 personas para subir casi 1.000 comidas calientes a las habitaciones de los pacientes. En el fin de semana con Cristina han hablado con Abraham Romero, que es el jefe de cocina de este hospital.
Empezamos a subirlo hasta las plantas más altas, que son las más complejas, la octava planta, y a partir de ahí empezamos a hacer una cadena con el propio personal de la unidad que fuimos organizando en la escalera, y a partir de ahí, bueno, surgió un poco la magia del ser humano, ¿no? Que cada vez íbamos viendo más personas, y ya no solo del servicio, ya empezamos a ver personal de enfermería, celadores, limpieza, familiares. Nosotros se nos acababan las fuerzas, pero empezó a unirse gente y surgió algo, bueno, algo puro, ¿no? Del ser humano, algo bonito.
Esto fue lo que vivieron el lunes en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Más frentes que tiene ahora mismo abiertos el gobierno. En paralelo a la gestión de esta crisis, no nos olvidemos de que el hermano de Pedro Sánchez está un paso más cerca de sentarse en el banquillo tras su procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, desde Moncloa hablan de juicio mediático. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La indignación ha recorrido la Moncloa y se ha extendido al PSOE, que tilda el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez de vergüenza. La sacudida ha llevado a las alturas socialistas a anclarse en negar que haya caso. Hasta lo tachan de juicio mediático. La incertidumbre planea sobre un gobierno abrumado por el cerco judicial. Sánchez está decidido a mostrarse combativo, aun cuando su círculo asevera que la causa contra Begoña Gómez y sus derivadas, como la de David Azagra, afectan particularmente a su líder. Por más que la Moncloa sostenga que todo quedará en nada. En paralelo, el Ejecutivo sujeta con fuerza al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la posible revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero además, los socialistas siguen encajando con dificultad el desgaste de la corrupción alrededor de José Luis Ábalos y las relaciones con Víctor Daldama. Los tentáculos de los escándalos impiden declarar al gobierno y al PSOE a salvo de nuevos daños.
En el exterior, Donald Trump minimiza el impacto negativo de sus políticas en la economía de Estados Unidos. Durante el primer trimestre de 2025, el Producto Interior Bruto del país sufrió una contracción del 0,3% en cifras anualizadas, y todo en medio de una guerra arancelaria que ha generado pérdidas a importantes sectores empresariales. En una entrevista en la NBC, el presidente de Estados Unidos restaba importancia a los datos.
Algunos en Wall Street dicen que vamos a tener la mejor economía de la historia. Mira, sí, todo está bien. Ya lo dije, esto es un periodo de transición y yo creo que lo vamos a hacer fantásticamente.
Sin embargo, estos datos económicos, que de seguir así apuntan a la recesión, están llevando a Donald Trump a replantearse nuevos cambios en su política arancelaria, pese a que el republicano reste importancia, como acabamos de escuchar, a las cifras que se vienen publicando, y señale a la anterior administración liderada por Joe Biden como los grandes responsables de lo que está ocurriendo. De hecho, Trump busca ahora negociar los aranceles recíprocos con China. Por su parte, el gigante asiático admite los primeros contactos con Washington. Pekín, Inma Bonet.
China está estudiando la posibilidad de reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Pekín había negado reiteradamente las informaciones provenientes de Estados Unidos que aseveraban el presunto inicio de consultas, pero el viernes el Ministerio de Comercio chino confirmó que ha recibido mensajes directos de la Casa Blanca y que está valorando retomar el diálogo. Los aranceles entre las dos mayores potencias económicas del planeta se mantienen en niveles estratosféricos. Washington grava con hasta un 145% adicional los productos chinos y Pekín con un 125% adicional los estadounidenses. Esta situación ha hecho que los mercados estén muy pendientes de cualquier gesto que las acerque. Las autoridades chinas insisten, no obstante, en que una negociación debe ir acompañada de señales claras y advierten de que no aceptarán ni presiones ni chantajes por parte de la administración Trump.
Y seguimos mirando a Estados Unidos porque el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha generado un gran revuelo en Alemania tras calificar una decisión que ha tomado el gobierno germano y tras calificarla de tiranía disfrazada. Te recuerdo, los servicios de seguridad alemanes han clasificado como extremista al partido Alternativa para Alemania. El gobierno insiste en que esta decisión es resultado de una investigación exhaustiva y también independiente. ¿Qué implica esta clasificación como extremista? ¿Cuáles son los próximos pasos? Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta clasificación tendrá como primera consecuencia que el partido puede ser vigilado, sus teléfonos intervenidos e infiltrado por agentes encubiertos. A sus miembros se les denegará el permiso de armas y se les podría separar de la función pública en tareas relacionadas con la seguridad. La ministra de Interior saliente, Nancy Faeser, hizo ayer el anuncio. Los ciudadanos y ciudadanas con historias de inmigración son tratados por este partido como alemanes de segunda clase. Eso contradice claramente la garantía de dignidad humana consagrada en el artículo 1 de la Constitución. A pesar de ello, es poco probable que prospere un proceso de ilegalización, sobre todo porque el nuevo gobierno alemán lo considera contraproducente. Alternativa para Alemania es la primera fuerza de la oposición y le beneficiaría el victimismo. El inminente canciller, Friedrich Merz, considera que la mejor forma de placar Alternativa para Alemania es resolver los problemas migratorios, económicos y de defensa para reducir el descontento social que lo alimenta.
Y como cada sábado a esta hora es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. A pesar de que estamos en días de sede vacante, el año jubilar convocado por el Papa Francisco sigue adelante y durante la semana se han venido sucediendo diversas celebraciones. Si el sábado pasado, coincidiendo con los funerales del pontífice, era el de los adolescentes, esta semana han sido el del trabajo y otro en el que me quiero detener, el de las personas con discapacidad. Son personas para las que la fe, como para ti y para mí, es algo esencial en la vida. En estos últimos años, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo para promover su participación e integración, haciendo, como pedía el Papa, una iglesia participativa, inclusiva, solidaria, en la que nadie que tenga una discapacidad o capacidades diferentes se sienta excluido. Decía el arzobispo Fisichella en esta celebración que las personas con discapacidad han estado demasiado tiempo en la sombra y que es el momento de reavivar la esperanza, porque quien experimenta la debilidad es un gran testigo del amor de Cristo. Desde la conferencia episcopal, desde cada una de las diócesis también, se está trabajando mucho y bien para que sea reconocida la inmensa riqueza de estas personas, fijándonos no en sus limitaciones aparentes, sino en sus enormes cualidades y posibilidades, porque es evidente que son una fuente de gracia. En este proceso de inclusión juegan un papel fundamental las familias y los catequistas. Y es que, como señalaba el Papa Francisco, nadie está excluido del anuncio del Evangelio. La transmisión de la fe no tiene fronteras de ningún tipo. Es un don que el Señor regala a todos. Todo ello, como te digo, se ha puesto de manifiesto en este jubileo, que las personas con discapacidad son testimonio vivo del Evangelio, grandes y elocuentes testigos del Señor resucitado. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Es sábado, es 3 de mayo, primer sábado del mes, y el santoral nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe es oriundo de Bethsaida y forma parte de los 12 apóstoles como Santiago, que es denominado el pariente del Señor. Es autor de la carta que se incluye en el Nuevo Testamento con este mismo nombre y es el primer obispo de Jerusalén. Tanto Felipe como Santiago el Menor mueren mártires según la tradición.
Enseguida actualizamos lo que ha dado de sí ese comité de crisis del apagón. Ya te adelanto que de momento ninguna novedad, de momento ninguna información sobre lo que ocurrió el pasado lunes. Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Ha terminado ya la segunda reunión del Comité de Crisis del Apagón y el principal titular es que la están peinando. De ese encuentro que ha presidido la vicepresidenta tercera, Sara Agensen, no sale ninguna novedad. 5 días después del colapso eléctrico total, el gobierno sigue sin responder a las grandes incógnitas que rodean este apagón histórico y continúa sin aclarar lo esencial. ¿Se puede volver a repetir una situación inédita en España como la que vivimos y sufrimos este lunes? El encuentro, ese comité de crisis, ha comenzado a las 8:30 de la mañana, han emitido un comunicado pasado a la 1 de la tarde y todo se limita a indicar que siguen analizando la información que ya tienen y que están a la espera de que los operadores del sector les remitan cuestiones pendientes. Es decir, nada de nada. La reunión ha tenido lugar en la sede de Red Eléctrica y no en el Ministerio, como la primera, lo que no deja de ser otra maniobra del Gobierno para seguir dominando el relato que quieren imponer. Y no es otro que con ellos no va la cosa. Como siempre que lo necesita, como ocurre cada vez que está en apuros, hoy ha salido al rescate del Gobierno el CIS del socialista José Félix Tezanos. Alguno dirá que no le hace ningún favor a Pedro Sánchez concluir, como concluye ese CIS, que 6 de cada 10 españoles ve insuficiente la información que ha dado el Gobierno. Alguno también estimará que no le favorece a Sánchez que solo el 26% crea que fue un ciberataque. Esto del sabotaje es una hipótesis que en ningún momento ha querido zanjar el presidente también para blindar su relato. Pero si nos leemos toda la encuesta que hoy nos ha regalado el socialista Tezanos con tu dinero y con el mío, hay un dato, al final, que es la clave de todo el sondeo del CIS. La pregunta es básica. En unas próximas elecciones al Parlamento Español, ¿a qué partido votaría usted? Ya que se pueden imaginar por quién se decantan mayoritariamente los españoles según Tezanos. Bingo. Nos da igual que no nos hayan informado. No importa que no nos creamos lo del sabotaje, porque todo apunta a que es una chapuza mayúscula. Todo eso da igual. El PSOE seguirá siendo el partido más votado, incluso ampliando ventaja con el Partido Popular respecto a encuestas anteriores. Los socialistas obtendrían el 34,8% de los votos, a más de 7 puntos le sigue el Partido Popular, Vox se afianza en tercer lugar con el 15,9 y se desploma Sumar. Esto es básicamente lo que nos cuenta el CIS, que se limita a constatar luego ya una evidencia, que seguro que tú también recurriste a ella. Más del 62% de la población escuchó la radio para informarse de lo que estaba sucediendo el pasado lunes. El Gobierno y Red Eléctrica, ya digo que 5 días después no aportan hoy, tras esa reunión, ninguna novedad de lo que ocurrió el lunes. Y desde el PP les acusan de apagón informativo. Es Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, en la mañana del fin de semana de COPE.
El apagón también es informativo. 5 días después no sabemos nada. Seguimos sin conocer qué ocurrió y el Gobierno no es capaz de explicar lo que ha pasado.
La estrategia del Gobierno está clarísima desde el minuto uno. Trasladar toda la responsabilidad a las compañías eléctricas, que es la forma de no asumir la suya propia, por mucho que eso le salpique también a Red Eléctrica, presidida por una exministra socialista que cobra más de 500.000 de euros al año. Si se dan las mismas circunstancias que el lunes, es evidente que volvería a repetirse. Y como no responden a esta cuestión, tampoco reconocen la evidencia. Lo que ocurrió es consecuencia de llevar al límite el peso de las renovables en la red para agradar al Gobierno. Y todo con una Red Eléctrica que está anticuada. Además del apagón y de sus consecuencias, seguimos con todas las miradas puestas en el Vaticano. Esta mañana los cardenales se han vuelto a reunir en las congregaciones previas al cónclave. La novena congregación general, que ha comenzado a las 9 de la mañana, en la que han estado presentes 177 cardenales, de los que 127 son electores. Se van a reanudar el lunes, donde habrá doble sesión de estas congregaciones, por la mañana a las 9 y por la tarde a las 5. En la de esta mañana se han producido un total de 27 intervenciones. Se ha hablado, entre otras cuestiones, de la doble tarea de comunión, iglesia y fraternidad del mundo. Varios cardenales han recordado con gratitud a Francisco por los procesos que ha iniciado. En esas congregaciones participa el cardenal arzobispo de Madrid, que es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor José Cobo, y le ha destacado a Cristina, en el fin de semana de COPE, la importancia que tienen estas congregaciones generales.
Yo creo que más que un parlamento, lo que se intenta es que se humanice mucho las cosas. Primero que se haga desde la oración, la Eucaristía tiene es el centro de cada día, y luego también tiene un momento mucho de diálogo y de escucha, pero mucho. Entonces es de ver cada uno pues su postura, donde todo el mundo pueda hablar y donde se prima mucho la libertad. O sea, que cada uno puede decir lo que quiera, lo que piensa, lo que espera. Yo creo que son los componentes de estas congregaciones.
En este contexto del precónclave, Donald Trump ha lanzado la enésima provocación. En su plataforma Truth Social ha publicado una foto generada por inteligencia artificial en la que aparece caracterizado de papa. El presidente de Estados Unidos trata de bromear con una evidente falta de respeto después de especular días antes sobre el sucesor de Francisco. Me gustaría ser yo, dijo. Sería mi opción número uno. Bueno, esto no deja de ser una burla. Aunque no ofende quien quiere, sino quien puede, a Trump habría que hacerle una pregunta. Manteniendo el respeto máximo por todas y cada una de las religiones, como no podía ser de otra forma. Pero la pregunta a Trump sería muy directa. ¿Se atrevería el presidente de Estados Unidos a hacer lo mismo que ha hecho caracterizándose de papa con un líder musulmán y con el de los judíos? Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
8 comunidades permanecen con aviso por lluvias y tormentas,
que afectan a amplias zonas de la mitad norte de la península en aviso amarillo. Por la tarde también se va a activar la alerta en la Comunidad Valenciana, en concreto en las provincias de Valencia y Alicante. Puente de Mayo que viene marcado por una borrasca atlántica que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Sin embargo, el tiempo no frena el turismo, con una ocupación media que supera el 80% en zonas del Mediterráneo o Andalucía.
En Málaga, una persona muerto tras precipitarse desde el octavo piso de su vivienda en llamas.
Ha sucedido en la barriada de Las Delicias, en la capital. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, también efectivos de la policía local y la policía nacional, así como los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre. La víctima ha fallecido tras la caída y presentaba quemaduras. El incendio se ha originado en el salón del piso por causas que se investigan, y lo que ya se sabe es que no había más personas en el interior.
En Grecia, en Salónica, una mujer era muerto al explotar una bomba que llevaba ella misma.
La hipótesis principal es que la iba a colocar en las inmediaciones de un banco. Esta mujer, de 38 años, tenía antecedentes por haber participado en varios robos, por lo que las autoridades creen que se trata de un intento de robo fallido. La policía investiga además sus posibles vínculos con grupos de extrema izquierda.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo, minuto y resultado del Alavés Atlético de Madrid. Juan Torrejón.
Pues Antonio, después de 40 minutos disputados de la primera parte, de momento sigue el empate a cero en el marcador. Alavés 0, Atlético de Madrid 0. Y el Barcelona, por su parte, viaja esta noche hasta Valladolid para medirse al conjunto pucelano, que por cierto ya está descendido, y Flick aprovechará para hacer rotaciones y dar descanso a los futbolistas más habituales. Eso sí, tienen que ganar para acercarse al título de Liga y meterle presión al Real Madrid antes del Clásico de la semana que viene. Hoy la jornada la completan Villarreal y Osasuna, que pelean por Europa, y Las Palmas y Valencia, con los canarios peleando por el descenso y los de Corberán soñando con la Conference League. A las 6 de la tarde tenemos la carrera de sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, y a las 10 de la noche la calificación para la carrera de mañana.
Gracias, Juan. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya te hemos contado que 5 días después de ese apagón, tras la reunión del comité de crisis, seguimos sin tener una versión oficial de lo que ocurrió. Hoy tampoco. El gobierno ha ofrecido datos sobre lo que generó ese colapso eléctrico sin precedentes. Y sin responder a una pregunta básica, ¿algo similar puede volver a repetirse? Lo que sí que seguimos recogiendo son las consecuencias de ese apagón que se siguen produciendo 5 días después. Afectados que llaman a la puerta de los seguros, que preguntan a sus compañías eléctricas y que de momento no tienen respuesta y que ellos son los que de momento van a asumir las consecuencias del apagón. Hemos pasado por negocios. Hemos visto también la actividad en hospitales que se vio afectada porque solo se pudieron atender las urgencias y ahora hay que recolocar todas esas consultas, todas esas citas que estaban pendientes y que quedaron, lógicamente, aplazadas por el apagón. Hospitales que pudieron mantener la actividad imprescindible de quirófanos, de unidades de cuidados intensivos y de las urgencias gracias a generadores de electrógenos. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué son estos electrógenos?
Pues son una fuente de energía alternativa abastecida por gasoil, diésel o gases como el metano, que permiten abastecer de electricidad a sistemas tan grandes como los que puede tener un hospital en casos de emergencia como lo que hemos vivido este lunes, como un corte de luz, ¿no? Diego Arriaga es jefe del servicio de ingeniería del Hospital Ramón y Cajal y nos ha contado para COPE cómo vivió este lunes.
En una situación como estuvimos funcionando con prácticamente con total normalidad, los grupos tenemos capacidad con los depósitos que tienen y el gran depósito que tenemos de unos 50.000 litros, tenemos autonomía para funcionar con normalidad en torno 5 o 6 días. Si tuviéramos que reducir porque una situación de esta se alargara, por el motivo que fuera, tendríamos para poder duplicar esa capacidad.
Una situación de normalidad en este hospital, nos lo contaba este responsable del servicio de ingeniería del Ramón y Cajal en Madrid, aunque no todos tuvieron esa capacidad de reaccionar ante una situación insólita, inédita. La mayoría de negocios se quedaron sin luz y los que tenían género perecedero, pues no todos lo han podido salvar. Y por eso han sufrido pérdidas. Según el gobierno, el apagón costó un total de 800 millones de euros. La COE, la patronal, la Confederación de Empresarios, estima que el corte de luz podría suponer perder hasta 1.600 millones de euros.
Y entre los sectores más afectados está justo el sector alimentario. Emilio es autónomo y es propietario de una pollería en Madrid y ha declarado que este corte le ha supuesto pérdidas semanales.
Pues a nivel del producto que tuve que tirar a la basura fueron unos 200 euros. Y luego se incrementó un poco más por el motivo de que no pude vender lo que tenía previsto ese día, con lo que arroja una pérdida semanal de 500 euros.
tuvo que tirar hasta 60 kilos de materia prima, de alitas, de pechugas, debido a que se interrumpió el suministro eléctrico de su cámara frigorífica.
Y todo eso se fue a perder. Emilio es autónomo. La Asociación de Trabajadores Autónomos cifra los daños en 1.300 millones de euros.
Sí, y por otro lado, otro de los sectores perjudicados, Antonio, por este fallo eléctrico es justo la hostelería. José María tiene un restaurante en Murcia y ha contado para COPE cómo vivió este apagón.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver. Digamos que el domingo hicimos pedido importante, pero seguimos mucha materia prima el lunes por la mañana.
Claro, aquí la pregunta es, todos estos que se han visto, todas estas personas, profesionales, autónomos, que se han visto perjudicados, afectados directamente por el apagón, la pregunta que se hacen es, ¿a quién reclaman? Si es que se puede reclamar alguna compensación económica por estos daños. Enrique García es portavoz de la OCU.
Aquellos que tienen un seguro contratado que cubre esta contingencia, que no son todos los consumidores, en este caso sí, claro, se puede reclamar ante la compañía de seguros. Y luego la compañía de seguros, pues que averigüe si esto es una circunstancia o un hecho de fuerza mayor.
También la OCU recomienda tener pruebas de los daños con fotografías del producto perdido en las neveras o en las cámaras frigoríficas, hasta de los informes de los electrodomésticos averiados por esos picos una vez que volvió la luz o en el caso de que estuviera funcionando un determinado electrodoméstico, un lavavajillas, una lavadora y con el corte de luz se estropeara. Estas son algunas maneras que están al alcance de todos para intentar recuperar lo que el apagón de este lunes nos pudo averiar. Son las 2:47 minutos, estás en Mediodía COPE. Nos vamos a detener el que es uno de los principales y uno de los grandes problemas de este tiempo. Vamos a hablar de salud mental.
Las urgencias de psiquiatría han crecido exponencialmente y mucho más que cualquier otra consulta por enfermedad crónica, por otra enfermedad pediátrica crónica del ámbito que sea.
Atentos a esto, crecimiento exponencial, nos dice Paula Cotino, que es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital La Fe de Valencia. Cuidado porque, por mucho que se diga que este crecimiento está relacionado con la pandemia, lo cierto es que el problema ya venía de antes. Entre los años 2016 y 2019, el diagnóstico de ansiedad se duplicó entre los menores de 25 años, es decir, creció un 200%, mientras que después del COVID siguió creciendo, pero lo hizo a menor ritmo. Con un 30%. Así que hay que analizar las causas más allá de la pandemia. Sandra Senjo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio.
Lo primero, los motivos.
La familia tradicional está desapareciendo y eso produce a nuestros hijos una gran sensación de soledad y les lleva a buscar recompensas inmediatas, mecanismo que mitiguen ese malestar de una forma fácil.
Tenemos como una vía adaptativa, que es una vía, ¿no?, pues de espera, de trabajo y de esfuerzo que cuesta de ponerse en marcha y que hay que practicar, y tenemos una vía desadaptativa. Abuso de pantallas en muchos casos, que es una recompensa inmediata, abuso de tóxicos en otros menores, las autolesiones, en algunos momentos las ideas de muerte, no dejan de ser herramientas desadaptativas que lo que hacen es que bajan mis niveles de malestar de una manera rápida.
La tecnología y sobre todo las redes sociales son el mecanismo más accesible y más común para mitigar ese dolor. Pero en el mundo de Internet, que nos ayuda a ser funcionales, eso es verdad, también hay mucha ventana mala y sobre todo ofrece una visión del mundo a estos niños que al final les frustra.
Las comparativas constantes de algo que muchas veces no deja de ser real en redes sociales. Y esto genera muchísima, muchísima angustia en los niños. Yo me acuerdo una nena de 11 años que nos la derivaron porque es que ella lo que quería era tener la misma cara que un filtro de Instagram.
Además, les priva de herramientas para hacer frente al estrés o a los reveses de la vida. E incluso, Antonio, les dificulta para identificar sentimientos.
Y a partir de ahí, los especialistas recomiendan sobre todo que haya un acompañamiento a estos menores por parte de sus padres, también de sus profesores, pero sobre todo de los padres. y además es fundamental poner límites.
La doctora Cotino explica que es importante que los profesores apliquen los protocolos para la detección precoz, que les ayuda además a identificar esos sentimientos confusos a sus alumnos, porque no hay mejor arma que la prevención. Los padres son la pieza fundamental, por supuesto, pero hay veces que no son escuchados por los hijos.
Suelen ser el mayor apoyo para los nenes. Entonces, que sí que se dedique un tiempo a escuchar las preocupaciones y a fomentar como este ambiente de confianza. Y sobre todo a que ellos puedan expresar estas preocupaciones y estos miedos justamente sin temor a ser juzgados, que es muchas veces lo que nos vemos en los nenes. No les van a pensar que es una tontería, esto no tiene importancia, etc.
Y sobre todo una recomendación para esos padres, que sean firmes con el uso de los móviles.
Los móviles tienen que tener un horario con control parental, y el móvil se tiene que dar y se tiene que quitar en ese horario. Muchas veces lo que vemos son rebotes acojonantes de los niños, perdón por la expresión, cuesta mucho de manejar en casa, eso también lo entendemos.
Aunque no está todo perdido, ni mucho menos. E incluso el hecho de que en los últimos años hablemos más de estos problemas de salud mental entre los menores nos lleva a pensar, Sandra, que la situación va a ir a mejor.
Y es que ahora mismo 2 de cada 10 menores tienen un diagnóstico relacionado con la salud mental. Es una cifra altísima y eso pues ha cambiado las cosas, porque ahora mismo, por ejemplo, hay protocolos en las escuelas y también se apuesta más por la investigación.
No te digo que el año que viene esto vaya a bajar, ni muchísimo menos. Sí que estamos invirtiendo mucho en prevención y un poquito menos en tratamiento, y esto lo que va a hacer al final es que estas cifras estanquen, y yo creo que a 5 años seguro, y que en un momento determinado incluso va.
Bueno, nos dice que esta no es una generación perdida, solo que va a tardar un poco más en madurar. Sin embargo, la ansiedad sigue creciendo entre los más jóvenes, en un momento en el que 1/3 de la población padece algún trastorno mental, principalmente ansiedad. El número de personas que toma antidepresivos ha crecido un 50% en la última década, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud. En Mediodía Cope vamos con uno de los grandes retos para los padres católicos: llevar la fe a nuestros hijos. Que explicarles de qué forma contárselo de forma atractiva, porque los pequeños muchas veces nos plantean dudas, pequeños y no tan pequeños, que incluso a nosotros nos cuesta dar una respuesta. Inmaculada Borda Roldán es filóloga hispánica y profesora de lengua, y nos propone una solución original y a la vez muy bonita. Un libro que se titula Yo soy. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un libro sobre la fe dirigido a los más pequeños. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer este libro?
Pues yo soy profesora de mayores, pero tengo hijos pequeños. Y tengo 5 hijos, y es un reto realmente poder ofrecerles este acercamiento a Jesús, ¿no? A la Iglesia. Yo siempre he sido una enamorada de Dios, de su Iglesia, de la docencia y de la catequesis. Entonces, bueno, pues se me ocurrió como compendio de todas estas cosas que me apasionan poder hacer este libro con los yo soy, por un lado, de cómo Jesús utiliza las imágenes para hablar de sí mismo, ¿no? De quién es, utilizando imágenes muy concretas y muy accesibles a todos. Y por el otro lado, el libro se convierte en los vosotros soy, ¿no? Las imágenes que él dice que nosotros tenemos que hacer como seguidores de él.
Bueno, me has dicho que tienes 5 hijos, no sé de qué edades. Imagino que alguno de ellos habrá sido el primero en leerse tu libro. ¿Qué te dicen? ¿Les ha gustado y sobre todo si les ha ayudado?
Sí, muchísimo, ¿no? Han surgido muchas preguntas con el tema del linaje escogido, ¿no? Somos linaje, ¿qué es un linaje? O el tema de los sarmientos. Hay palabras que quizás ellos no están tan acostumbrados, y así una bonita manera de, es una excusa realmente, ¿no? De poder llevar la palabra de Dios, de buscar el versículo, aparece el versículo, de acercarles a la Biblia, la palabra que es viva y, ¿no?, eficaz y que es presente, ¿no? Dios nos habla ahora con su palabra. Entonces, bueno, pues hemos ido desgranando esa imagen, qué significa que es la vid para nosotros, o el buen pastor, qué significa ser ovejas, ¿no? Que estos niños que son muy de ciudad quizás no están tan acostumbrados a este lenguaje.
Claro, porque los que ya tenemos una cierta edad y acudimos a nuestra parroquia en su momento a recibir la catequesis, a veces pensamos que basta con la catequesis que recibimos o que ahora nuestros hijos reciben en la parroquia, pero Inmaculada, en casa hay que seguir también.
Sí, desde luego, la fe se vive, se celebra, se comparte, Y desde luego la iglesia doméstica, ¿no?, es la base de todas esas enseñanzas de Jesús, ¿no? Jesús eligió una familia, la Sagrada Familia, para poder vivir esa fe y luego poder predicar a los demás. Entonces, bueno, esto en casa hay que vivirlo y sobre todo celebrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también a través de los libros, de los cuentos, de la literatura, que ellos estén familiarizados con estas enseñanzas que es un regalo para nosotros.
Porque tú lo decías, hay conceptos y luego en los evangelios hay cuestiones más profundas que un niño o incluso un adolescente es complicado que entiendan. ¿Tú cómo los explicas en tu libro?
Pues mi idea es, a través de lo más sencillo, llegar a lo más profundo, ¿no? Al final uno necesita ir a la raíz de la idea, ¿no?, del sarmiento. ¿Y qué significa ir desgranándolo? Depende de la edad. Este libro es verdad que es para pequeños por formato, porque es de cartón y tiene las puntas redondeadas, ¿no?, para que no haya accidentes, pero realmente la enseñanza nos sirve para hasta, ¿no?, hasta para siempre. La idea es, tiene una guía de lectura que se puede conseguir a través de la editorial para ir por edades, poder desgranando e ir sacando todo el jugo a estas imágenes que utiliza Jesús, ¿no? Pues hay explicaciones de exegetas, explicaciones de padres de la iglesia, explicaciones del catecismo que nos pueden ir desgranando y explicando este regalo que nos brinda Jesús, ¿no?
Porque yo estoy pensando, Inmaculada, en mis hijas, puedo estar pensando también en los tuyos, que por cierto, te acompaña uno de ellos hoy al estudio,
sí.
Pablo, pero también estoy pensando en esos catequistas que a veces se pueden ver en un momento de dificultad. Y ahí, en el libro de Inmaculada Borda Roldán, Yo Soy, también pueden encontrar respuestas de cómo explicar a esos chavales o esas chicas que están en esa catequesis conceptos o dudas que les puedan plantear, ¿no?
Sí, desde luego la idea es acercar a los más pequeños que tienen una genuina, ¿no?, tienen una práctica especial, ¿no?, una conexión especial con las cosas de Dios, ¿no? Nos sorprende muchas veces, todos tenemos anécdotas, ¿no?, en clase de religión o en una catequesis que los niños tienen una sensibilidad especial para las cosas de Dios. Entonces enseguida conectan porque entienden muy bien el misterio, entienden muy bien los milagros, porque no tienen todavía esos prejuicios o esas cosas, ¿no?, que nos vamos poniendo los mayores, sino que tienen ese acceso directo de Dios que, ¿no?, que tendremos que hacernos como niños para entrar en su reino, y yo lo creo profundamente, que necesitamos a volver a la raíz. Entonces, todos estos materiales, estas herramientas, estos libros, pues ayudan mucho para poder hacerlo. Y es una gran misión, es una misión preciosa que yo creo que merece la pena, tanto en las parroquias, con los catequistas, también pensando en padres, en abuelos, ¿no?, que siguen siendo los grandes transmisores de la fe. No nos olvidemos de ellos, que son los, ¿no?, las abuelas son las que más compran mis libros, porque tienen como esas ganas, ¿no?, de poder seguir ese legado que tienen ellas o ese regalo que ellos han vivido con sus nietos. Entonces, muy bonito cómo generacionalmente también se unen los mayores y los pequeños.
Yo te iba a preguntar a qué edad está dirigido tu libro, pero con esta respuesta no tiene ningún sentido la pregunta, porque va dirigido desde a los más peques, a sus padres y, por supuesto, también a los abuelos.
Desde luego. Quizás hay un vacío hasta que empieza la primera comunión, quizás de catequesis así un poquito más profunda. Entonces pensé en esos niños que todavía, a partir de la pandemia, tuve en redes sociales todos los días me conectaba para dar catequesis a los niños que se habían quedado sin catequesis porque se suspendieron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezó como esa semilla a crecer en mí de decir, bueno, es que los más pequeños, hasta que no tienen catequesis, se quedan un poquito huérfanos de esta, ¿no?, de esta catequética explicada a los niños. Entonces se me ocurrió para los más pequeños, pero ya te digo que los mayores son súper fan de mis hijos mayores también de la enseñanza que viene, ¿no?, y de todo lo que han descubierto y cómo Jesús nos ha ido contando cómo es Él y cómo quiere que seamos o qué quiere que seamos nosotros, ¿no?
La última, Inmaculada, me tienes que contar dónde podemos conseguir tu libro.
Mira, a través de la editorial Papel de Plata, tengo además de este, tengo otros sobre el Ángel de la Guarda, sobre las familias, ¿no?